Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estamos partiendo esta jornada ya de día viernes 4 de septiembre del 2026? Les damos la bienvenida a las noticias en este día y actualizamos cómo está esta jornada. Estamos en este instante, dice la dirección meteorológica, que tenemos 9 grados de temperatura. La máxima para hoy se espera en torno a los 20. Por ahí va a estar la temperatura para esta jornada. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl. Nos sigan en todas las redes sociales. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Este sábado se realizará un nuevo cambio de hora en Chile. Eso sí, no aplica para todo el territorio que pertenece al Estado chileno. En concreto, a las 23 horas con 59 minutos del sábado 5 de septiembre, los relojes deberán adelantarse una hora, pasando a ser la 1 de la madrugada del domingo 6 de septiembre. Es importante saber que en la mayoría de los casos, los dispositivos electrónicos inteligentes realizan su cambio de hora de manera automática. Respecto de los lugares en donde no se modifica, son las regiones de Aysén y Magallanes que mantienen su uso horario actual, mientras que en territorio insular, es decir, la isla de Pascua e isla Salas y Gómez, el cambio de hora se debe hacer a las 10 de la noche del sábado 5 de septiembre, de manera que los relojes avancen hasta las 23 horas del mismo día.
De la mañana con 2 minutos y vamos a conocer los titulares de esta jornada. Vamos a conocer los titulares de esta jornada. Tenemos un poco pegado el libreto en este momento del computador, pero vamos a estar revisándolos. Ahora sí, se está abriendo. Está media lenta esta partida de la mañana de día viernes aquí. Bueno, vamos a ir probando. Yo les decía, en todo caso, que hay varios temas que están marcando la agenda. Ayer una importante reunión del presidente José Antonio Kast con el presidente de Argentina, Javier Milei. Hubo un encuentro que duró un poquito más de 30 minutos. Esta cumbre entre los presidentes, José Antonio Kast y Javier Milei, en La Moneda, en el Foro de Madrid, el mandatario trasandino reconoció que existe una soberanía de Chile sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes. Expresidenta Michelle Bachelet se sincera. Sé que no voy a ser secretaria general de la ONU, reconoció la exmandataria. Participó en un seminario universitario donde abordó el escenario geopolítico. Presidente José Antonio Kast visitó al alcalde de San Bernardo, Christopher White, y desde el municipalismo pidieron la designación de un fiscal exclusivo para indagar las amenazas en contra de las autoridades. Se reunieron con el ministro Martín Arrau. Caso Cerimedo. El Ministerio Público abrió una investigación por eventuales delitos informáticos en Chile. La fiscal Macarena Cañas encabezará las diligencias, apuntan a los procesos constituyentes y a las elecciones presidenciales. Masazo 18ero. Proyectan fuerte alza en el precio de los combustibles antes de las fiestas patrias. Este fin de semana parte en las fondas, en el Club Hípico y en el Parque Bicentenario Vitacura. Violencia en las cárceles deja 3 internos asesinados en Aysén y la Araucanía. En el centro de cumplimiento penitenciario de Coyhaique, una riña múltiple dejó un saldo de 2 reclusos fallecidos. En Angol, un interno falleció tras ser apuñalado. Y en el deporte, Alejandro Davilo accedió a la tercera ronda del US Open tras vencer en un duro partido al australiano Alexei Popirin. En Colo Colo, por su parte, la novedad sería el debut de Bocinha por la Liga de Primera.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos.
6:05 de la mañana, iniciamos en regiones. El Ministerio de Obras Públicas adjudicó a la empresa constructora Reymar las obras para la reparación del socavón provocado por las últimas lluvias en la avenida Altamirano de Valparaíso. Más información con Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. El Ministerio de Obras Públicas adjudicó la primera etapa de las obras para el socavón ubicado a la altura de Asmar en Valparaíso. Las obras serán realizadas por la constructora Reymar Limitada, empresa que ejecutará esta intervención de emergencia a cargo de la Dirección de Obras Portuarias mediante un trato directo de emergencia con una inversión de 1.546 millones y un plazo de 180 días corridos. El socavón, que se agravó tras el sistema frontal registrado durante julio, alcanzó aproximadamente 7,5 metros de largo, 4,5 metros de ancho y 6,5 metros de profundidad, generando una situación de inestabilidad que obligó al cierre total de la avenida durante la emergencia. La intervención completa, una recuperación de aproximadamente 100 metros lineales del borde costero, permitiendo abordar no solo el punto actualmente afectado, sino también entregar una solución definitiva para este sector. La Seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Patricia Terán, explicó los detalles del proceso de reparación.
Es una obra que va a abarcar 100 metros lineales, una obra definitiva. El valor son 1.500 millones de pesos. Ya tenemos la empresa que empezó a trabajar en la parte administrativa. Nos tiene que entregar el cronograma y vamos a dar las fechas próximamente del inicio de la ejecución de la obra, porque ya comenzó. Pronto tienen que entregarnos el cronograma dentro de los próximos 6 días. Esto es muy rápido. El borde costero son 6 meses de obra. Bueno, a raíz de las marejadas rompen el borde costero y nosotros, justamente para no tener problemas en este sector de nuevamente ante otro temporal, vamos a hacer esta obra definitiva que no abarca solo el socavón, sino que 100 metros.
Mientras que la Seremi de Gobierno Rosario Pérez destacó el carácter definitivo de estos trabajos.
Son 1.500 millones de pesos que ha dispuesto el Ministerio de Obras Públicas, así que estamos muy orgullosos, muy contentos de que haya sido muy bien recibido este llamado desde Valparaíso, porque este es un gobierno que actúa rápido. En emergencia actúa con soluciones concretas y con un proyecto que no es un parche, es un proyecto definitivo, porque queremos soluciones definitivas para Valparaíso y es por eso que esperamos que esta sea una gran obra para Valparaíso. Les pedimos paciencia a todos los vecinos y las vecinas para que esto avance en tiempo y en forma, y por supuesto siempre atento a la información que se informen a través de los canales pertinentes, a través de el ministerio, a través de los distintos canales oficiales para los distintos cortes de tránsito. Se vienen las fiestas patrias y esperamos que todo resulte como lo hemos organizado.
La avenida Altamirano es uno de los principales ejes de conexión de Valparaíso, siendo uno de los dos accesos terrestres al puerto de Valparaíso y a una vía fundamentalmente para llegar a Playa Ancha. Además, cumple un rol importante para el tránsito de cargas hacia y desde los recintos portuarios y funciona como alternativa para el transporte de camiones ante eventuales interrupciones del túnel La Pólvora. En ese sentido, el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, indicó que habrá algunos cambios en la locomoción colectiva durante las fiestas patrias, especialmente en la avenida Playa Ancha.
Ya con la certeza de que las obras comienzan acá, el sistema de segregación que tenemos en el Altamirano se va a mantener y, por lo tanto, las soluciones que hemos dado, en principio, por el sector alto, se van a mantener. Sin embargo, para fiestas patrias, estamos teniendo ya en la cuarta reunión con la municipalidad en sus diferentes ámbitos, no solamente la parte de tránsito, sino que también lo que son los aspectos relacionados con el desarrollo de la comuna. Vamos a tener especial atención en el sector de Avenida Playa Ancha, donde vamos a tener unos cambios de ruta, que lo cual vamos a ir definiendo probablemente la próxima semana, con una difusión más detallada de cuáles van a ser los sectores de paraderos que van a estar establecidos allí, así como también cuáles van a ser los refuerzos e inyectores que vamos a disponer para la fiesta.
La recuperación de este sector permitirá avanzar progresivamente en una solución definitiva para uno de los puntos estratégicos del borde costero. Los otros puntos afectados por los socavamientos también están considerados dentro de las obras de emergencia y serán informados oportunamente de acuerdo con su respectiva programación. Desde Valparaíso, informó Agricultura.
de la mañana con 10 minutos, la Dirección Regional de Gendarmería de la Araucanía confirmó que un interno del Centro de Detención Preventiva de Angol falleció tras ser agredido por otros reclusos. Desde la institución lamentaron el hecho y nos informa Cristian Cárez.
Por medio de un comunicado de prensa, Gendarmería La Araucanía confirmó el deceso de una persona que se encontraba privada de libertad al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Angol. Según lo precisado en la declaración, el hecho se registró al interior del módulo de imputados, donde, a pesar de la intervención del personal, quienes se trasladaron al herido al área de salud y luego hasta un hospital, la víctima perdió la vida producto de la lesión. Por orden del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las indagatorias para esclarecer los hechos. El seremi de Seguridad de la Araucanía, Luis Calderón, señaló que los autores del ataque ya se encontrarían identificados.
Los internos presuntamente involucrados se encuentran plenamente identificados y aislados del resto de la población penal, a la espera además de su traslado a otros recintos penitenciarios, los que serán determinados oportunamente por Gendarmería. Mientras tanto, el Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI, desarrolla las diligencias investigativas bajo la supervisión y dirección de la Fiscalía ECO y que están destinadas a esclarecer estos hechos y determinar las responsabilidades.
Mientras la Policía Civil avanza en las diligencias en Temuco, Gendarmería realizaba un nuevo procedimiento de ingreso a celdas para dar con elementos prohibidos. En esta oportunidad, el registro ocurrió en el módulo de comuneros de la cárcel de Temuco, lugar donde se pudo encontrar teléfonos celulares, así lo confirmó la directora regional de Gendarmería, Denise Melgarejo.
Donde tenemos internos vinculados a violencia rural. Un registro de allanamiento que convocó a más de 60 funcionarios y que tiene la finalidad de incautar elementos prohibidos por la administración penitenciaria, y entre ellos se incautaron 3 teléfonos celular, los que serán denunciados al Ministerio Público, y esto obedece, cierto, al plan de trabajo que realizamos en la región de la Araucanía.
Durante el procedimiento, las personas privadas de libertad, tanto imputadas como condenadas, fueron sometidas a controles mediante el sistema Body Scan, tecnología que permite detectar elementos prohibidos entre sus vestimentas o adheridos al cuerpo. Fue precisamente gracias a esta herramienta tecnológica que se detectó a uno de los internos portando un teléfono celular entre sus ropas. 60 funcionarios de la Unidad de Servicios Especializados, además de efectivos de la sección canina, participaron del 15º operativo de estas características que se realiza en la región de la Araucanía.
6:13 de la mañana y seguimos en regiones. Una tensa situación vivieron los pasajeros que estaban a bordo de un autobús en Talcahuano, en la región del Biobío, que sufrió un desperfecto técnico en medio del cruce ferroviario. Los pasajeros descendieron del bus de la empresa Ruta del Mar y en vez de resguardarse comenzaron a empujar el vehículo. Nos informa Marcelo Castro.
Nuevamente, una micro de la locomoción colectiva del Gran Concepción y un cruce ferroviario son protagonistas de un incidente. El hecho ocurrió el pasado 1 de septiembre en el cruce de Avenida Colón con Alemparte en Talcahuano, cuando el microbús de la línea 32 Ruta del Mar quedó en pana en pleno cruce, lo que derivó en que los propios pasajeros comenzaran a empujar la máquina debido a que el tren se acercaba al cruce. De esta forma relataron el hecho testigos.
Lo que vi fue, no es la primera vez que pasa de la micro. El vecino hace como 2 años igual que trabaja en la Mispreso, también le pasó lo mismo. Ya estaban preocupados los pasajeros, tuvieron que empujar la micro, no pudieron, pero el amigo quedó a pegar. Pues parece que no sé qué tienen la micro, que han pegado, y igual vinieron los bomberos a reempujar al amigo, pero no pudieron. Pero es el pan de todos los días aquí.
¿Pero qué ocurrió con el microbús? ¿Por qué quedó detenido en pleno cruce ferroviario? Lo explicó de la siguiente forma José Gangas, el conductor del taxibús.
Cuando iba cruzando el cruce ferrocarril, la máquina se detuvo. Se paró el motor, el vehículo atrás, no pude retroceder con el aire que tenía la micro. Así que traté de revisar los fusibles para ver si podía echarla a andar. Y no se pudo. En esos momentos donde estaba tratando de arreglar la micro, fueron como 4 o 5 minutos, se acercó el tren. Bueno, la misma gente que venía en la micro, me prestó ayuda y empujamos la micro. Nos comunicamos con ellos, con un pasajero que tenía el número directo de F para llamarlo y decir que había una micro ahí en la línea del tren para que ellos detuvieran los trenes.
Desde la Seremi de Transportes informaron que se abrió una investigación de oficio, ya que no recibieron ninguna denuncia por este episodio. Así lo informó el Seremi de Transportes en el Bío Bío, Henry Campos.
Señalar que con respecto a este incidente que se ha viralizado a través de redes sociales, donde hay un bus aparentemente en pane en la vía férrea, debemos mencionar que no tuvimos denuncia alguna de este hecho, solamente lo tomamos conocimiento por las redes sociales. En este contexto, tomamos contacto como Seremi de Transporte y Telecomunicaciones con la empresa involucrada en este incidente, donde le requerimos información al respecto y además vamos a iniciar los cargos correspondientes frente a este.
Desde el municipio de Talcahuano llamaron a elevar la seguridad en los cruces ferroviarios, ya que todos estos son automáticos y no poseen guardavías. Así lo pidió el director de Seguridad Municipal, Patricio Fierro.
Tremendamente preocupante para nuestra comuna de Talcahuano por la seguridad de las personas y familias que a diario transitan en transporte público y también lo hacen en el biotren. Esto es una vez más un llamado de alerta y un llamado de atención importante, primero para la calidad, pero también para los resguardos que a diario tiene el transporte público de pasajeros en lo que refiere a las líneas que son parte del perímetro, que puedan revisar sus condiciones mecánicas, que puedan revisar a diario sus condiciones de desplazamiento, de tal manera de evitar hechos riesgosos. Ha sido una larga discusión también en esta región respecto de los cruces regulados, respecto de los cruces soterrados en los cuales se requiere avanzar de manera importante.
Este episodio no pasó a mayores, como el que ocurrió hace 3 años en San Pedro de la Paz, cuando un microbús de la línea San Pedro del Mar cruzó cuando el tren iba llegando al cruce, hecho que dejó 8 personas fallecidas.
6:17 de la mañana, vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Viaje a la Luna, una comedia que cruza teatro, cine, música en vivo y también la participación del público. La historia nos muestra a Pelo Tillehue Films, una precaria productora cinematográfica integrada por 6 payasos que se propone una misión tan ambiciosa como improbable, filmar en un solo día su propia versión de Viaje a la Luna, la emblemática película de George Millis. Entre apuros, accidentes, problemas técnicos y situaciones cada vez más absurdas, el equipo intentará sacar adelante la filmación mientras el público presencia tanto el rodaje como el resultado cinematográfico. Espectáculo que se está presentando en el Teatro Fundación Corp Artes y el valor de las entradas parte en los 22.000 pesos. Y seguimos para contarte que por primera vez en Chile llega la experiencia de teatro inmersivo que rompe todas las reglas. Clue, ¿quién es el asesino? Una obra donde los sospechosos están a centímetros tuyo y tú eres una pieza clave para la investigación. La noche del cumpleaños número 60 de León Ferrer, el poderoso patriarca de una influyente familia de élite chilena, alguien lo asesina, las puertas de la mansión se cierran y nadie queda libre de sospecha, ni siquiera el público. 4 sospechosos, un detective encubierto y tú como investigador. Deberás analizar cada pista, escuchar cada mentira y descubrir la verdad antes de que se revele el desenlace. Espectáculo que se está presentando en el Teatro Mori del Parque Arauco y el valor de las entradas parte en los 25.000 pesos.
Ya, y vamos a conocer el pronóstico del tiempo. Arica tendrá una máxima de 22 grados, nublado variando a despejado. Nublada también la mañana para Iquique, 21 de máxima. Antofagasta cubierto, 20 de máxima hoy. 29 será la máxima para Copiapó con nubosidad parcial. La Serena y Coquimbo despejado, 21 de máxima. En Valparaíso la máxima será de 20, despejada la mañana, viento en la tarde. A esta hora en Santiago, 6 grados de temperatura. Se anuncia un día despejado y una máxima de 21. 21 también para Rancagua, despejado, y Talca, despejado, viento de la tarde, 19 de máxima, es lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. Pausa y volvemos.
Último minuto.
Estamos en Antofagasta con la señora Ana, que tiene una gran noticia. Cuéntenos.
Mire, no es por copuchenta, pero supe que Codelco hizo una alianza con SQM Litio y ahora son Novandino Litio. Y van a continuar liderando la electromovilidad y la descarbonización en el mundo.
¿Cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó la señora Ana. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
En el campo hay productos que pasan y otros que se quedan. Urea Smart de CNA Chile es la urea amarilla que por años ha acompañado a los agricultores, entregando confianza, eficiencia y resultados. Porque cuando llega el momento de decidir, muchos siguen eligiendo lo conocido, lo confiable. Urea Smart, la de siempre. En CNA Chile trabajamos comprometidos con un agro distinto. Urea Smart, la de siempre.
Señor exportador, exija a sus productores la licencia que acredita la legalidad de sus huertos. Proteja su negocio y reputación. Construyamos juntos una industria responsable y sostenible. Es un mensaje de Ana Chile, www.anachile.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Semillas KWS, con más de 70 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad de maíz, raps, cereales y remolacha forrajera. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
En el marco de su gira por Asia, el subsecretario de Agricultura Francesco Venecián confirmó que Chile podrá exportar cerezas a Vietnam sin tratamiento de frío. Además, las autoridades vietnamitas aprobaron el uso del System Approach como alternativa para los envíos, lo que permitirá mejorar las condiciones de acceso de la fruta nacional a ese mercado. El acuerdo beneficiará a los exportadores chilenos durante esta temporada y permitirá fortalecer la presencia de las cerezas en Vietnam. En la reunión también se abordaron posibles avances para la apertura de mercado vietnamita a las carnes chilenas y para el ingreso de arándanos y kiwis frescos. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Noticias en Agricultura.
En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6.25. El superintendente de pensiones, Joaquín Cortés, valoró el nuevo esquema de inversión que van a tener las AFP a contar de 2027. Dijo que es mejor que lo que había. Y desde las administradoras destacaron que acá se corrigió la solicitud de la industria de contar con mayor flexibilidad para las inversiones. Felipe Sobarso con los detalles.
Fueron varios actores del mercado los que dieron su opinión respecto al nuevo régimen definitivo de inversión de los fondos previsionales que administran las AFP. Faltaba el comentario de uno de los principales responsables de la medida, el superintendente de pensiones, Joaquín Cortés. El regulador aseguró que este es un régimen de inversiones que apunta a mejorar las pensiones del futuro y a que las personas tomen, de acuerdo a su edad, los riesgos que les correspondan. Y claro, este cambio apunta a la creación de 10 fondos generacionales, los cuales están organizados por rangos etarios. De esta manera, las personas más jóvenes son asignadas a fondos que prioricen el ahorro, mientras que los cotizantes de mayor edad son asignados donde se protege la pensión. Este régimen va a entrar en vigencia el 1 de abril del próximo año y se entiende como un hito clave en la implementación de la reforma previsional que fue aprobada a inicios de 2025. En un seminario organizado por la Universidad de los Andes, el superintendente de pensiones, Joaquín Cortés, dijo que el nuevo esquema de inversión de las AFP es mejor que lo que había.
Este es el cambio más importante que ha tenido el fondo, que ha tenido el régimen de inversiones en el tiempo. Creo que el sistema de capitalización individual se ha ido adaptando a través del tiempo. Se adaptó al multifondo y hoy día se está adaptando al fondo generacional. Pero este cambio es más importante porque cambia mucho para él.
Hay que mencionar que este cambio no implica ninguna gestión por parte de los cotizantes del sistema y va a ser de manera automática. En el detalle de los 10 fondos generacionales, el inicial agrupa a los afiliados de hasta 35 años, luego vienen 8 fondos intermedios y por último un fondo de consolidación con los mayores de 75 años. Hay que mencionar que los ahorros voluntarios, el APB o la cuenta 2, van a poder quedar en el fondo que determine el cotizante. Desde las AFP valoraron el régimen definitivo en comparación con el borrador que fue sometido a consulta. Uno de los puntos que destacaron las administradoras, que compartieron sus comentarios, fue la mayor flexibilidad que les otorgará la normativa para gestionar las inversiones. Habla el presidente del gremio que las reúne, León Fernández de Castro.
Como asociación de AFP, valoramos los cambios realizados respecto de la primera propuesta. En general, hay una mejora importante en el diseño, permitiendo mayor flexibilidad para establecer las estrategias de inversión de las administradoras. Tal como lo comentamos previamente, al disminuir rigideces, se deja más espacio a la diferenciación de carteras para que cada AFP pueda competir, innovar y buscar la mejor rentabilidad en beneficio del ahorro de sus afiliados. Como asociación de AFP, continuaremos el análisis detallado del nuevo régimen de inversiones para más adelante entregar una evaluación completa.
El académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes y ex comisionado de la CMF, Mauricio Larraín, dijo que hay cosas que no le acomodan, algunos temas, como por ejemplo los mínimos en los rangos de asignación estratégica de activos.
Se produce una transferencia de riqueza desde los afiliados, que terminan invirtiendo una tasa artificialmente baja hacia el fisco, que termina financiándose con costos artificialmente bajos, y en segundo lugar, el día de mañana, ese mínimo, hoy día para transporte arriba de 60 años, o mejor 30 años, ese mínimo se aumenta a 50%, por ejemplo. Eso lo encuentro problemático, toda vez que no es el rol de las AFP financiar al fisco.
En paralelo, la asociación de AFP informó que todos los multifondos de pensiones rentaron positivo en agosto y que el más riesgoso lideró las ganancias. Eso sí, en lo que va de 2026, el fondo E acumula pérdidas de casi 6%.
6:30 en punto, vamos a un resumen en titulares. cumbre entre los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei en La Moneda, en el Foro de Madrid. El mandatario trasandino reconoció que existe una soberanía de Chile sobre la totalidad del estrecho de Magallanes. Expresidenta Michelle Bachelet se sincera. Sé que no voy a ser secretaria general de la ONU, reconoció la exmandataria. Participó en un seminario universitario donde abordó el escenario geopolítico. Presidente José Antonio Kast visitó al alcalde de San Bernardo, Christopher White. Desde el municipalismo pidieron la designación de un fiscal exclusivo para indagar las amenazas en contra de las autoridades. Se reunieron con el ministro Martín Arrau. Caso Cerimedo. El Ministerio Público abrió una investigación por eventuales delitos informáticos en Chile. La fiscal Macarena Cañas encabezará las diligencias. Apuntan a los procesos constituyentes y a las elecciones presidenciales. Masazo 18ero proyectan fuerte alza en el precio de los combustibles antes de fiestas patrias. Este fin de semana parten las fondas en el Club Hípico y en el Parque Bicentenario Vitacura. Violencia en las cárceles deja 3 internos asesinados en Aysén y la Araucanía. En el centro de cumplimiento penitenciario de Coyhaique, una riña múltiple dejó un saldo de 2 reclusos fallecidos. En Angol, un interno falleció tras ser apuñalado. Y en el deporte, Alejandro Tavilo accedió a la tercera ronda del US Open tras vencer en un duro partido al australiano Alexei Popirin. En Colo-Colo, la novedad sería el debut de Bocinha por la Liga de Primera.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 931 pesos con 7 centavos. El euro tiene un valor de 1082 pesos con 61 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 51 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 95 dólares con 63 centavos. El barril WTI se transa en 91 dólares con 68 centavos. El barril, la unidad de fomento para esta jornada es de 40.879 pesos con 4 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.721 pesos.
6.32. Proyectan una fuerte alza en el precio de los combustibles antes de fiestas patrias. Y este fin de semana parten las fondas en el Club Hípico y en el Parque Bicentenario Vitacura. Nos informa Constanza Galvez.
Con septiembre ya en marcha, las fondas Ramadas y Pampillas comienzan a preparar su regreso en distintos puntos de nuestro país. Los municipios afinan sus actividades para las celebraciones patrias, entre ellas la clásica fiesta del Parque O'Higgins, la Fonda Doña Florinda y la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado. En medio de este panorama dieciochero, economistas anticipan una mayor presión para el presupuesto de las familias. Carnes, verduras y otros productos asociados a estas fechas podrían registrar incrementos de entre un 10 y un 15%, producto de la mayor demanda habitual de septiembre y también de las dificultades de abastecimiento provocadas por el sistema frontal que afectó al norte del país durante los últimos meses. El economista y académico de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, advierte que este año ambos factores podrían combinarse, aunque en el caso de las carnes el escenario sería más favorable debido al ingreso simultáneo de cargamentos que permanecieron detenidos durante varias semanas en la frontera con Argentina.
Esto se ha agravado efectivamente por la situación climática que afectó el norte de nuestro país muy fuerte, donde muchos cultivos vienen del norte y estuvo cortadas las carreteras y los accesos a los canales de abastecimiento y distribución, pensando en el tomate que viene desde Arica, mucha verdura de Atacama, etcétera, y también las carnes que estuvo por 2 o 3 semanas parado en la frontera que venían vía terrestre desde Argentina.
A este escenario se suma un nuevo golpe para los automovilistas. Para el próximo jueves 10 de septiembre se proyecta que las bencinas suban cerca de 35 pesos por litro, mientras que el diésel podría registrar un incremento de entre 85 y más de 100 pesos. La situación es evaluada por los ministerios de Hacienda e Interior en medio de las conversaciones que mantiene el Ejecutivo con los gremios de camioneros y transportistas. Y entre las actividades de este año en la región metropolitana destacan la Fonda Corazón de Chile, que se va a realizar en el Estadio Nacional. La actividad busca convertirse en una de las fondas más grandes y diversas del país. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, destacó que será una de las alternativas más económicas y abierta a todas las edades.
La Fonda Corazón de Chile busca ser no solo la fonda más grande y segura de nuestro país, sino la fonda más diversa. ¿Qué significa esto? Que durante el 17, 18 y 19 de septiembre van a encontrar de todo: circo, bandas para gente joven como Jerry Klein, músicos románticos como los Vázquez, músicos que cantan música tropical, de todo lo que ustedes buscan en un solo lugar. ¿Cuál es la gran gracia? Primero, que es una de las fondas más baratas de la región metropolitana. Segundo, que tenemos hasta una comisaría dentro para brindar seguridad.
En la región de Coquimbo, en tanto, la histórica Pampilla tendrá este año un carácter solidario tras el aluvión que afectó a la zona durante julio. El alcalde Ali Manucheri anunció que junto a Desafío Levantemos Chile se impulsará una campaña para apoyar a las familias damnificadas. Además, por primera vez, la tradicional celebración será transmitida por televisión abierta.
Tenemos todo preparado junto a los funcionarios y funcionarias municipales para darle la vuelta a lo que es la fiesta más grande de Chile, con una característica solidaria. Aún hay muchas personas que necesitan de nuestro apoyo y hemos levantado junto a Desafío Levantemos Chile una campaña solidaria nacional. Además, por primera vez en la historia de la fiesta de la Pampilla, va a ser televisada. Mega nos acompañará junto a todo su grupo estelar para poder darle vida a lo que va a ser esta versión 2026 de la fiesta más grande de Chile, la fiesta solidaria que va a acompañar y va a seguir ayudando a la gente que más lo necesita.
Así, a pocos días de que comiencen oficialmente las celebraciones, las fiestas patrias estarán marcadas por un mayor gasto para las familias y una amplia oferta de actividades en distintas comunas del país. Algunas además tendrán un componente solidario tras las emergencias que han afectado a distintas regiones durante los últimos meses.
6:37 de la mañana. El sinceramiento de la expresidenta Michelle Bachelet volvió a poner el foco sobre su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, que enfrenta un escenario adverso tras perder apoyos en las últimas consultas. Todos los detalles con Carolina Flores.
Tal vez porque sé que no voy a ser secretaria general. Entre risas, la expresidenta Michelle Bachelet se refirió así a sus posibilidades de convertirse en la próxima secretaria general de las Naciones Unidas, pese a que su candidatura continúa formalmente en carrera. Y es que la expresidenta avanzó a esta nueva etapa después de sufrir un importante retroceso en las consultas informales del Consejo de Seguridad, donde en la segunda instancia realizada en agosto, obtuvo 2 votos de apoyo, 6 en contra y 7 abstenciones, quedando así séptima entre 8 candidatos. Un resultado distinto al de la primera consulta, realizada en julio, cuando había conseguido 6 votos de respaldo. Y fue precisamente ante este escenario que Bachelet abordó su candidatura durante su participación en el foro Migración, Desafíos para el Mundo, América Latina y Chile, organizado por la Universidad de Diego Portales, donde la exmandataria se refirió al escenario internacional y el creciente poder de China frente a Estados Unidos, para luego abordar sus posibilidades de llegar al máximo cargo de las Naciones Unidas.
Es verdad que Estados Unidos sigue siendo la nación más poderosa militarmente, financieramente, etcétera, pero China ha crecido de tal manera y ha cambiado. El poder blando de Estados Unidos ha caído y el poder blando de China ha crecido mucho. Esa es mi opinión. No seré secretaria general, después de darla. Pero es un alivio. Porque como me dijo una gringa, bueno, y si usted, si no se puede hacer nada, ¿para qué quiere ser secretaria general?
Eso mismo le pregunto yo.
Bueno, yo también. Tal vez porque sé que no voy a ser secretaria general.
Y si bien la expresidenta formuló sus declaraciones entre risas, sus palabras generaron diversas reacciones. Desde la UDI, la jefa de bancada y diputada Flor Baice sostuvo que los dichos de Bachelet confirmaron las críticas que el partido realizó desde el inicio, asegurando que esta nunca habría correspondido a una candidatura de Estado, sino más bien a intereses personales del exmandatario.
Esto lo advertimos desde un inicio como bancada y como partido. Esta candidatura nunca fue una candidatura de Estado, sino más bien un gusto personal del expresidente Boric. Si hoy la propia expresidenta Bachelet reconoce que no va a ser secretaria general de la ONU, lo más sensato es que retire esta candidatura y no siga adelante con un proceso y una elección que ya está perdida.
Desde Renovación Nacional, en tanto, el diputado Juan Carlos Beltrán, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, si bien valoró que Bachelet reconociera las dificultades de su candidatura, evitó profundizar en el tema y en su lugar se refirió a las prioridades actuales del país, señalando que deben concentrarse en fortalecer su política exterior y defender la soberanía nacional.
Valoro sinceramente que la expresidenta Michelle Bachelet reconozca la realidad que tiene con respecto a una eventual candidatura. En mi concepto, sí debe concentrarse y fortalecer su política exterior y particularmente defender la soberanía de nuestro país. Esos son los temas que hoy el presidente de la República y nuestro país debe enfrentar con seriedad y responsabilidad.
Cabe precisar que pese al complejo escenario que atraviesa Bachelet por la falta de apoyos a su candidatura, desde Brasil decidieron mantener su respaldo a la postulación a la espera de un nuevo sondeo. Desde la oposición, en tanto, las críticas apuntaron directamente al actual gobierno, donde incluso habló la ex vocera de la administración de Gabriel Boric, Camila Vallejo, quien cuestionó la falta de respaldo de la moneda, asegurando que esto habría perjudicado las posibilidades de que la expresidenta llegara a ocupar este cargo.
Es evidente que el actual presidente de la República no tenía disposición ni voluntad de que una chilena como Michelle Bachelet, con el reconocimiento internacional que ha tenido hasta el día de hoy, llegara a un espacio tan importante promotor de la paz como es liderar la Secretaría General de la Asamblea de las Naciones Unidas. Generó mucho daño en esta carrera que nuestro propio país, finalmente desde el Estado, no tuviera el apoyo que merecía. Y que hayamos perdido, estemos perdiendo esa oportunidad, más bien habla mal del actual gobierno que de las credenciales democráticas de nuestra expresidenta.
Una postura similar planteó la diputada y timonel del Frente Amplio, Gael Yeomans, quien acusó al presidente José Antonio Kast de anteponer una disputa política por sobre la representación de Chile en el escenario internacional, y en ese sentido cuestionó que el mandatario no haya realizado una autocrítica.
Es un liderazgo que es una referencia también para Latinoamérica, y en ese sentido es bien lamentable porque por una cuestión bien menor, ¿cierto?, una rencilla política propia de nuestro país, no se puso a la altura, que era lo que le correspondía como presidente de Estado, como presidente de los chilenos y chilenas, en que nuevamente en estas materias, ¿cierto?, internacionales se desvía, no pierde el foco. O sea, él debiera representarnos como Estado, y yo creo que eso es lo que no hace continuamente el presidente Kast. ¿Alguna vez podríamos escuchar alguna autocrítica al presidente Kast? Hasta ahora no he escuchado ninguna.
De esta forma, la definición del próximo secretario general de las Naciones Unidas continuará durante los próximos meses, con una nueva consulta informal del Consejo de Seguridad prevista para este mes, la cual será clave para determinar si Bachelet logra recuperar apoyos. En tanto, el plazo formal para nombrar al sucesor de Antonio Guterres vence el próximo 31 de diciembre.
Pronóstico del tiempo: Chillán, 16 de máxima, despejado y viento desde la tarde. En Concepción, 16 de máxima también, viento todo el día. En Temuco, nublado, 12 grados será la máxima, a 13 llegarán en Valdivia, nublado. Puerto Montt, 11 de máxima, con algo de precipitaciones durante la mañana, pero sí en la tarde. Coyhaique, 10 de máxima, nubosidad parcial se proyecta. A 8 llegarán en Torres del Paine, precipitaciones matinales, nubosidad parcial durante el día. Y Punta Arenas, 7 de máxima con nubosidad parcial. A esta hora, en Santiago, 6 de temperatura, está despejado. Y la máxima para el día de hoy estará en torno a los 20 grados, es lo que reporta la Dirección Meteorológica. De hecho, para ser exactos, será de 21 de máxima y figura viento en la tarde. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Pausa y volvemos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Hach Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en hach.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCope con cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec-cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:47 de la mañana. Desde la Asociación Chilena de Municipalidades solicitaron la designación de un fiscal con dedicación exclusiva para ver los casos de amenazas a jefes comunales. Y en paralelo, tras críticas por la respuesta del gobierno, el presidente José Antonio Kast se reunió con el edil de San Bernardo, Christopher White. Los detalles con Ricardo Cuevas.
2 días transcurrieron para que el presidente José Antonio Kast visitara al alcalde de San Bernardo, Christopher White. Esto tras conocerse de un plan que se estaba preparando para quitarle la vida al jefe comunal antes de fiestas patrias. El encuentro se concretó la mañana de este jueves en la municipalidad de San Bernardo y estuvo precedido por críticas de alcaldes de diferentes sectores políticos, quienes acusaron una lentitud en la comunicación de las autoridades de gobierno con el edil. Respecto de la reunión, duró cerca de 45 minutos y en ella el jefe comunal de San Bernardo aprovechó de plantear sus reparos al gobernante sobre cómo se manejó el tema por parte de la moneda. No obstante lo anterior, tras el encuentro, ambas autoridades realizaron una declaración conjunta. En ella, el presidente José Antonio Kast le entregó su apoyo al alcalde White, pero también aprovechó de plantear la importancia de avanzar con la agenda en seguridad que impulsa el Ejecutivo.
Los vecinos, no solo de San Bernardo, sino que a lo largo de todo Chile, piden es más seguridad. Y en eso estamos trabajando, impulsando distintos cuerpos legales, con debates legítimos, pero queremos poner la atención sobre este tema. Y por eso, bienvenidos los debates, sea de la agenda COT, sea de distintas reformas constitucionales.
Por su parte, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, aseguró que el gobierno debe aprovechar lo ocurrido y las muestras transversales de apoyo para lograr un acuerdo amplio en materia de seguridad, dejando de lado las diferencias.
Pero lo que no podemos hacer es escondernos y dar un paso atrás. Tendremos que tomar nuevas medidas, tendremos que tomar con criterio algunas acciones, pero en ningún caso retroceder o escondernos. Que vamos a trabajar en conjunto, que nuestras legítimas diferencias pueden descansar en un segundo plano cuando el objetivo es enfrentar al crimen organizado.
En paralelo, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, recibió en dependencias de su cartera a la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades. Tras el encuentro, el secretario de Estado anunció la creación de una mesa de trabajo con los jefes comunales, todo esto para abordar cómo enfrentar el crimen organizado en los diferentes barrios y también la situación de seguridad de los ediles. Más detalles con el ministro del ramo, Martín Arrau.
En esta reunión han salido nuevas ideas, hay algunos compromisos de seguir trabajando en cómo levantar mejor la información territorial, cómo evitar que el narcotráfico, el crimen organizado, se tome algunas instituciones sociales, deportivas, y ahí los municipios tienen muchísimo que decir. Tienen la calle en el día a día, los alcaldes, los concejales, y por eso decidimos trabajar en una mesa de trabajo de no más de 30 días para llegar a alguna propuesta en este sentido.
Desde la vereda de los alcaldes, la organización pidió la designación de un fiscal con dedicación exclusiva para investigar las amenazas en contra de los jefes comunales. Junto a esto, el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, explicó lo que se busca lograr con la mesa de trabajo.
Entonces lo que le propusimos es que nos ayude con el Ministerio Público para lograr un fiscal exclusivo que investigue estas situaciones. Después nos comprometimos en entregar propuestas que se puedan trabajar desde los territorios para ir quitándole el terreno al crimen organizado, y además también nos comprometimos a una mesa de inteligencia con los asesores del Ministerio de Seguridad.
Consignar que la decisión de este espacio de trabajo responde en parte a la solicitud que hicieron diferentes jefes comunales tras el caso de White, ya que diferentes alcaldes apuntaban a que el gobierno debía impulsar una articulación territorial que incluyera a los ediles.
6:51, y el presidente José Antonio Kast participó del Foro Madrid y advirtió que si no se hacen las cosas como corresponde, la izquierda podría volver al poder. Nos informa Francisco Arriagada.
Este jueves se llevó a cabo la quinta versión del Foro de Madrid, que reunió a la derecha política iberoamericana más conservadora, a la que asistieron figuras provenientes de diferentes países, pero sin duda las más relevantes fueron el presidente José Antonio Kast y su par de Argentina, Javier Milei. Encuentro que en distintos paneles abordó temáticas como la libertad, seguridad, soberanía, terrorismo, entre otros, espacio que tiene como principal objeto contrarrestar las instancias ideológicas de la izquierda como son el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla. Pese a que en primera instancia se esperaba que el presidente Kast inaugurara el Foro de Madrid, por temas de agenda realizó el cierre de este encuentro. Habló el mandatario, quien dejó en claro que no fue electo para derrotar a la izquierda, pero también advirtiendo que si no se hacen las cosas como corresponde, existe el peligro que dicho sector vuelva al poder.
Derrotar a la izquierda no era imposible, y lo demostramos en las urnas, con una mayoría abrumadora. Los chilenos a mí no me eligieron para derrotar a la izquierda, me eligieron para enfrentar el crimen organizado, la pobreza, para enfrentar la corrupción, el desempleo, que se viene arrastrando desde años. Pero en estos 3 años, si no hacemos las cosas como corresponde, nos van a pasar la cuenta, y la izquierda podría volver.
Por su parte, Milei, en una extensa intervención de cerca de 30 minutos y fiel a su estilo directo, entre otros temas, analizó lo que fue el estallido social en Chile y aseguró que tras esa noche oscura, nuestro país despertó y optó por las ideas de la libertad. Junto con ello, hizo un llamado a la derecha a organizarse para dar la batalla cultural a la izquierda.
Por fortuna, esa noche oscura fue superada y Chile ha vuelto a apostar por las ideas de la libertad. Ha despertado, así como América Latina está despertando. Y ha despertado porque tiene políticos con el coraje para llamar a las cosas por su nombre y decirle al mal, el mal, y al bien, el bien. La izquierda a nivel regional está organizada desde hace décadas. Ante esto, la derecha también se tiene que organizar. Nosotros tenemos que profundizar nuestros lazos de amistad en nuestra propia red internacional, tanto en la región como en el mundo.
Además, Milei criticó la figura de Salvador Allende, advirtiendo que tras su derrocamiento, Chile entró en una etapa de estabilidad y crecimiento por 40 años y luego cayó en la farsa del socialismo del siglo XXI. Palabras de Milei que tuvieron una dura respuesta de Camila Vallejo, vocera durante la administración de Gabriel Boric, quien participó del encuentro Democracia Siempre, convocado por el progresismo como respuesta al Foro de Madrid. Habló Vallejo y esto fue lo que dijo.
Yo creo que es lamentable que nuestro presidente aloje a mandatarios que se les permite insultar y denostar de esa manera a los que piensan distinto. Independientemente de que tenemos posiciones políticas distintas que son evidentes, no estamos denostándonos de esa manera, no nos estamos tratando de mugriento, porque así no se construye ni una democracia sólida, no se construye tampoco buena economía cuando estamos denostando permanentemente al otro.
Controversial foro de Madrid que también permitió que Milei y Kast tuvieran una reunión bilateral en La Moneda donde existían varios temas a tratar, pero sin duda el principal era la tensión generada por la soberanía del Estrecho de Magallanes. Cita en la que ambos mandatarios ratificaron los tratados que consagran precisamente la soberanía de Chile sobre dicho territorio. Se refirió a esto el canciller Francisco Pérez Mackenna.
Ambos presidentes coincidieron en que el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes es el establecido por el Tratado de Límites de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que se encuentran plenamente vigentes y revisten el carácter definitivo para ambos estados y que establecen la soberanía de la República de Chile sobre la totalidad del estrecho.
Reunión que se extendió por cerca de 30 minutos, en la que además Kast reiteró el respaldo del gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de Argentina respecto a las Islas Malvinas. Asimismo, agradeció a la autoridad trasandina los esfuerzos destinados a detener y extraditar a Galvarino Apablaza, exfrentista sindicado, como el autor intelectual del crimen del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán.
6:55, hasta aquí las noticias. Se quedan ahora en compañía de Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos.